Génesis capítulo 24, versículo 58. Y llamaron a Rebeca y dijéronle, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Esta es la última decisión que ustedes mujeres harán en toda su vida. El momento que hacen esa decisión, ya no hacen más. Su esposo las hace. Entonces más vale que lo hagan bien. ¿Entienden esto? El momento que tú decides casarte con un hombre, tú pierdes tu independencia. Tú pierdes tus sueños. Tú pierdes tus planes. Ya no son tuyos. Ahora no hay, como les dije a los jóvenes, si tú quieres ser independiente, si tú quieres ser libre, si tú quieres realizar tus sueños, no hay nada malo con esto. No te cases. Hazlo. ¿Quieres ser doctora? ¡Qué bien! ¡Hazlo! ¿Quieres, tú tienes alguna idea para un negocio? ¿O tú quieres viajar y ver el mundo? ¡Qué bien! ¡Hazlo! No te cases. Porque la que está casada está ligada al marido hasta la muerte. Eso es lo que enseña Dios. Ahora la Biblia enseña que tú no tienes que casarte. No hay nada malo con ser soltera. Como dije a los jóvenes, el matrimonio es peligroso. Casarte con un hombre es aflicción de espíritu. Mi pobre esposa, yo no sé cómo aguanta. Ustedes ya están hartos y nada más son 3 días en las noches. Piensa en ella. Tiene que vivir conmigo y escucharme todos los días. Esa es una mujer de fe. No, casarse es mucha aflicción. Casarse es muchos problemas. Y para las mujeres es perder todo lo que es ella, es perder su nombre. Ya no son apellidos Rodríguez, ahora son Gómez. Ahora hay mujeres hoy en día que quieren todavía conservar su nombre. Yo nunca me casaría con una de esas. Una mujer me dice, cuando nos casamos, yo voy a conservar mi nombre. Tienes razón, preciosa, porque yo no te voy a dar el mío. Yo me casé con mi esposa y ella es Jackson, no Noyola, es Jackson. Si ella quiere ser Noyola, no me quiere a mí, entonces está bien. Mira, yo, mi lista era larga, yo voy con la que sigue. No, no, tú quieres ser sí misma, tú quieres ser tu propia persona, tú tienes tus propias ideas, esto es bueno. No hay nada malo con esto, mientras que no te cases. ¿Tú quieres trabajar? ¡Qué bien! Yo creo que más mujeres deben sostener a los hombres. Ya es hora de un cambio, ¿verdad? Los hombres dicen amén. Y algunos de estos jóvenes con quien se van a casar, pues ellos son tan flojos que tú vas a tener que sostenerlos de la manera que están acostumbrados, ¿verdad? Otros dándoles de comer, como sus papás hacían. No, si tú quieres trabajar, ¡qué bien! En serio, ¡qué bien! Pero no te cases. ¿Quieres carrera? Está bien, pero no te cases. Porque una vez casada, las decisiones ya no son tuyas. Tú pierdes eso. La mujer casada hizo un cambio. Mira, hermana, todo cuesta. Nada es gratis. Los que te dan algo gratis te están mintiendo. Siempre hay un costo. Es como las pancartas que se ven. ¡Gratis! En la compra de 3 garrafones de agua y 50 pesos. No hay nada gratis. ¿Tú quieres ser casada? Tú vas a perder algunas cosas. Vas a ganar otras. Ganas unas cosas. Entonces cada uno de ustedes, hermanas, señoritas, tienen que decidir, tienen que pesar las dos cosas, saber cuál quieres más. Solamente las mujeres muy fatuas, muy necias, piensan que pueden tener las dos vidas, la de la virgen y la de la casada. No puede. Quieres ser libre e independiente y hacer tus propias decisiones. ¡Te admiro! Esa es la vida de una soltera. Y para unas es muy buena vida. A unas les gusta. Pero tú dices, no, yo quiero un compañero. Yo quiero hijos. Yo quiero casa. Yo quiero alguien que me cuide. Eso también es bueno. Pero esa es la vida de la casada. Y no puedes tener las dos. Ustedes, hermanas, tienen que hacer una decisión. ¿Cuál quieren? Cada una independientemente. Y nadie te juzga. Y hay de aquel que sí te juzga. No las deben juzgar. Una dice, yo quiero ser soltera. La Biblia dice, esa es su decisión. La otra dice, yo quiero casarme. Esa es tu decisión. Pero entienda lo que estás decidiendo. Le preguntan a Rebeca, ¿quieres ir con este varón? Este fue su momento. Fue la decisión más importante de su vida. Esta decisión. Esta decisión cambió toda su vida. Antes de esta decisión, ella tuvo padre y hermanos y tuvo familia y estaba ahí en su propia patria y estaba ahí con los que ella, sus amigas. Después de esta decisión, ya no estaba con su padre, ya no estaba con sus hermanas, ya no estaba con sus amigas. Perdió a sus amigas, perdió a su familia, perdió a su patria, perdió todo eso, pero obtuvo otras cosas. Obtuvo un esposo, probablemente el mejor esposo en la Biblia. ¿Sabes que Isaac es el único patriarca monógamo? ¿El único? Todos los demás eran ¿cómo se dice? Poligamos. Abraham. Jacob. Judá. Todos. Todos eran poligamos. David. El rey David. Salomón. Todos. Isaac es el único que fue fiel a una mujer toda su vida. El único. Entonces, si ella perdió cosas, perdió familia, perdió amiga, perdió patria, pero tuvo otras cosas. Ninguno es mejor que el otro. Yo no estoy aquí diciendo que las que no se casan son tontas. Yo creo que son sabias. Y yo no estoy diciendo que las que se casan son tontas. También son sabias. Son diferentes sabidurías. Son diferentes caminos. Diferentes decisiones. Y ustedes, hermanas, cada uno de ustedes tiene que decidir lo que es mejor para ti. Pero entiende esto. Si tú decides casarte, no hay devoluciones. No hay regreso. Esa es la decisión final. Tú puedes decidir no casarte hoy y casarte mañana. Pero si te casas hoy, no puedes estar descasada mañana. Aunque eso no es palabra, obviamente, pero sí me explico. Tienes que decidir. Le preguntan a Rebeca, ¿vas a ir con este varón? Y ella tuvo que decidir. Y ella dijo, sí, iré. Y empacó sus cosas. Dijo adiós a su mamá, adiós a sus hermanas, adiós a sus amigas, para no volver a verlos. Y se fue con su esposo. Y su esposo fue su familia. Su esposo fue su hogar. Su esposo fue su amigo. Esa es la vida de la casada. Solamente las necias creen que pueden conservar las dos vidas. No pueden. Para tener una, tienes que renunciar la otra. Para tener esta, tienes que renunciar la una. Ustedes tienen que decidir. Y si van a decidir, y si van a querer casarse, no se vendan barato. Créeme. Cada una de ustedes, hermanas, que son de las que yo expliqué. Ahora, si tú no eres como las que yo hablé al inicio, entonces yo básicamente no estoy hablando a ti, eres una perdedora, no me interesa. Pero las que pueden decir, yo soy, o yo de esto en adelante seré como esas mujeres de las cuales hablaste, como Sara, como Rebeca, como Abigail, yo voy a ser como esas mujeres, yo quiero ser así. Ustedes son las ganadoras, estoy hablando a ustedes. No se venden barato. Yo les voy a decir ahorita, una gran parte de los jóvenes sentados aquí de lado no valen tu pena. No valen. También son perdedores. Yo no estoy aquí con la mente en uno en específico. Yo nada más te estoy hablando por la ley de probabilidades. Salomón dice que es uno entre mil. Y aquí ni mil tenemos. Entonces es posible que ni uno hay que valga la pena. Están despedidos. Vayan y encuentran al digno. No se creen. No, si tú eres una de estas mujeres como Abigail, y hay un lugar muy cercano en mi corazón por mujeres como Abigail, Esa sí, esa. Si yo pudiera escoger cualquier mujer de la Biblia, aunque la Biblia habla de Sara y yo por fe lo entiendo, pero aún así yo escogería a Abigail. Esa es una mujer. Esa sí. Si no sabes de lo que hablo, lee la historia de Abigail. Esa es una mujer. Yo pelearía por ella si no fuera casado. Que esto no se grave. No, hermana, si tú eres una de estas como Abigail, como Sara, no debes venderte barato. Esta es la última decisión que tú vas a hacer. Hazlo bien. Nadie te puede obligar a casarte. Este es uno de los beneficios de una sociedad influenciada por el Nuevo Testamento. Pablo enseñó que la doncella, la señorita, no puede ser obligada a casarse con alguien, solamente si ella quiere. En los días antiguos, la mujer no tenía opción. Las desde niños las ponían de parejas y tú tenías que casarte con el que te tocaba, guste o no. ¡Qué mal! ¿Qué forma de esclavitud es esta? No, no, la Biblia enseñó algo mejor. Desde el inicio, desde los días de Rebeca fue así. Hasta los días de Pablo, él lo enseñó. Ustedes, señoritas, tienen la libertad de escoger. Pero una vez que escogen, pierden esa libertad. Están escogiendo esclavitud, básicamente. Servidumbre. No esclavitud de la idea moderna de negros trabajando y blancos latigándolos. Esclavitud de la manera bíblica, que era opcional. Uno mismo escogía esta vida, diciendo, yo no puedo proveer por los míos. Yo me hago tuyo. Yo trabajo por ti y tú me das casa y dinero y me das ropa y comida y mis hijos no tendrán hambre. Y yo trabajo por ti por 15 años o 20 años. Eso es lo que estás decidiendo, hermana. Si tú te casas, tú estás diciendo un hombre, yo voy a lavar tus calzones por el resto de tu vida. Es lo que estás diciendo. Yo voy a cocinar tu comida. Yo voy a limpiar los mocos de los narices de tus hijos el resto de tu vida. Cuando todos los demás te odian, yo prometo, aunque no quiera, amarte. Es lo que estás decidiendo. No es para todas, obviamente. Pero las que sí se quieren casar, esto también es sabiduría. Pero ustedes que de veras son ganadoras, no se venden barato. Buscan uno que sea digno de ustedes. Como les dije, yo creo esto. Las hermanas que son buenas esposas, son de muchísima fe. Yo estoy convencido, que en el día de juicio, cuando Dios nos pone en filas, de primero a postrero, de mayor a menor, porque Dios no es comunista, de mayor a menor, que los grandes predicadores, los grandes pastores, evangelistas, van a estar atrás de la cola de sus esposas, porque ellos ya recibieron su honra. Yo voy a conferencias y predico, y muchos hermanos a veces llegan y dicen, buen mensaje, hermano. Gracias, buen mensaje, hermano. Nadie llega a mi esposa y dice, buen mensaje, hermana. Se ve que tú planchaste su ropa. Se ve que tú lo hiciste feliz. Se ve que no tuvo distracciones de la casa. Le diste un hogar de paz. Nunca a mi esposa ninguna alabanza. Esto no es justo. Y Dios es el Dios de la justicia. Amén. Eso quiere decir que los que como yo hemos recibido nuestra alabanza aquí, no nos queda nada allá. Hermanos, predicadores, estas mujeres como mi esposa, que nadie la conoce casi, que está en casa ahorita cuidando los hijos, pagando los recibos, esperándome para que cuando yo llega para traerme un vaso de té helado y otras cosas que no puedo decir. ¿Y ella qué? Ella tiene su galardón. Dios es justo. Dios es justo y Él promete, los primeros serán postreros. Y los postreros, o podamos hasta decir las postreras, serán primera. Deben buscar un hombre que es digno de este tipo de mujer. Si tú eres de este tipo de mujer, no te vendas corto. No seas tonta, digas, es que yo no valgo nada. Cualquier tonto que me ve, pues me voy con él, pues no hay otra opción. Si tú eres una buena mujer, tú tienes tus opciones abiertas. Porque los buenos hombres son uno de mil, pero buenas mujeres una de 10,000. Entonces, si tú eres una buena mujer, tú vales mucho. Mucho más que un buen hombre. Entonces tú no debes venderte corto y tú no debes venderte barato. Tú debes solamente casarte con un hombre digno de ti. Si no es digno de ti, no te acerques a él. Algunas de ustedes tienen novios no dignos. Déjalos. Ahorita, hoy, déjalos. Dile, ya no te quiero ver, perdedor. Tú necesitas un hombre digno de ti. ¿Qué es, entonces, el hombre que tú debes buscar? Bueno, yo te voy a decir. Muy similar a mí. No, no sé. Eso fue broma. ¿Qué tipo de hombre debes buscar? Yo te voy a decir, francamente ahora, sinceramente, es el hombre que yo quiero ser. Yo no quiero que mi esposa lamente haberse casado conmigo diciendo, pues yo soy de mucha fe, pero lo desperdicié todo en ese perdedor. Entonces yo cada mañana casi me levanto con la decisión de que yo quiero ser un mejor hombre. Para que mi esposa no tenga que lamentar su decisión. Para que mi esposa no tenga que decir, ¿por qué me casé con él? Yo no quiero esto para ella. Yo no quiero que ella tenga este sufrimiento, este pesar. Entonces cada mañana casi yo me levanto con estas cosas que yo les voy a decir en mi mente. Yo sé que en muchas de ellas yo caigo corto y me avergüenza. Y yo trabajo todos los días, seriamente todos los días, tratando de ser un mejor hombre. Porque mi esposa es muy buena mujer. Ella merece mejor. ¿Qué debes buscar? Primeramente, tú debes buscar un hombre varonil. Yo te voy a decir el problema con la mayoría de los hombres de hoy en día. No son varones. Son unos escuincles, son unos afeminados. Ellos necesitan desarrollar una columna, no pueden decirle no a nadie. Su mami les manda, les habla, tienen 30 años y vienen como si todavía fueran de teléfonos de cuerda umbilical. ¡Sí, mami! ¡Ay, pues! Tú necesitas un hombre que sea varón, que sabe decir no, que sabe ponerse y decir a su familia, no te metes en nuestro hogar. Amén. Yo conozco hombres de 40, 50 años que todavía tienen temor de su familia, que no pueden decirle no a sus amigos. Los amigos llegan a las 2 de la mañana y tocan y dicen, oye, vamos a salir, vente. No, es que está la vieja y que ya sabes que... No, tú necesitas un hombre que diga, ¿qué hacen aquí a las 2? ¡Lárganse! Tú necesitas un hombre. Tú no quieres estar casado con una mujer, una afeminada, y esto viene a todo. ¿Qué tal de esos que tienen su greña, su pelo largo, y están ahí peinándolo? Yo conozco hombres que se peinan más tiempo que mujeres. ¿Hay algo malo con esto? Tú necesitas un hombre que sabe cortarse el pelo como un hombre. Tú necesitas un hombre que no tiene anillos ni collares y es tan delicado. ¡Ay, casi parece una mariposa! ¡Tú necesitas un hombre! Van y sacan su manicure y su pedicure. Yo no estoy bromeando, yo conozco cuasi hombres así. Estos no son ningún tipo de hombre. Tú necesitas un hombre que no tiene temor de apestar. Tú necesitas un hombre que no tiene temor de verse feo. Tú necesitas un hombre que no es vanidoso. Un hombre no debe ser vanidoso. Cada ratito, Miguel, y andan ahí por horas haciendo picos o no sé qué, y cuando terminan están peores que cuando empezaron. Hombres no fueron hechos vanidosos, mujeres sí. Así las hizo Dios y es hermoso, pero un hombre vanidoso, ¡qué asco! ¡Asco! ¡No los tolero! Yo procuro nunca predicar con uno así. No quiero estar cerca. ¿Qué les pasa? Huelen como si se acostaron en rosas. Están todos perfumados y están todos tan bonitos, tan hombrecitos. Ahí están. ¡Oh, qué bonito! ¡No! ¡Tú necesitas un hombre! Créeme. Después de un tiempo vas a empezar a tener bastante asco de estos hombrecitos que hasta dicen, ¡ay, vieja, cárgame, hay un charco! No, tú necesitas un hombre que cuando sale la rata no diga, ¡ah! 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 ¡No! ¡Que lo agarre y que lo mate y que lo fríe y que se lo come! ¡Ese es un hombre! Amén. ¡Que saca el tíner y lo mata! No sé qué. ¡Tú necesitas un cazador! ¡Uno que sabe! ¡No! ¡Uno de esos que dicen, ay, yo no juego básquet! ¡Es que luego me lastimo! ¡No! ¡Estos no son ningún tipo de hombre! ¡Me estoy hablando en serio, hermana! ¡Tú necesitas un hombre varonil, fuerte! Conozco hombres que cuando alguien se está metiendo la casa envían a su esposa. ¿Ya de quién es? Ten, lleva el vaso y tráeme un vaso de té de regreso. Tú necesitas un hombre que daría su vida por ti. Tú necesitas un hombre a quienes tus hijos van a poder admirar y aprender a también ser hombres. ¿De veras quieres a tus hijos que sean unos afeminaditos, que están todos, que no pueden decir nada, que no saben hablar, que no saben ser hombres? ¿Eso es lo que quieres para tus hijos? Yo no. Yo quiero hijos rudos, algo toscos, algo duros. Yo quiero un verdadero hombre. Mis hijos se cortan el pelo. Si tú vives en mi casa, y aun si no eres de mi familia, tú quieres vivir en mi casa, joven, varón, tú vas a cortar tu pelo. Te digo esto ahorita. Esto es un corte de hombre. ¿Sí? Porque las mujeres cada día son más cortas, tenemos que mantener la ventaja. Tú necesitas un hombre varonil, nada afeminado, nada tímido, que cuando algo está mal no tiene él ningún pena en decir, eso está mal. Yo no estoy de acuerdo. Nuestras iglesias están llenas de estos tímidos. Se ponen, hermanos, a decir cosas en reuniones y a veces hasta en nosotros mismos. Digo, pues no hay que decir nada. Nada más. ¡No! ¿Cómo que esto? Yo supe de algunos de ustedes jóvenes. No sé tanto, conozco algunos de específico, pero supe que tuvieron algunos problemas y casi como que querían retar. ¡Réteme a mí a ver cómo te va! No. Hombres deben tomar un ser firmes y pararse y sí, esta es mi raya y yo no la voy a cruzar y si tú me empujas, tú vas a tener un pleito en tus manos. Fue muy claro en mi caso, cuando yo me casé, mi familia sabía, no vayan a venir a mí dándome ni a mí ninguna crítica de mi esposa. Ay, es que tu esposa eso es pleito en mi hogar. Tú quieres hablar mal de mí, hazlo, yo soy malo y lo merezco. Pero si tú hablas mal de mi esposa, hermano, voy a tumbar tus dientes. Yo no estoy jugando. Nada de esto, que dejas que su mamá, él deja que su mamá diga todo. Ay, es que ella es así, sí, mami, lo que tú digas, sí, mami, ma. Y lo dice, es que es mi mamá. ¿Qué? A mí no me importa quién sea. Tú necesitas un hombre varonil. ¿Qué va a ser la columna de tu hogar? Todos los hombres quieren ser cabeza, pero parece que no quieren tampoco ser cerebro. No, hermano, le hablo a ustedes también. Ustedes deben ser varoniles. Ustedes que ya son esposos, deben dar a sus esposas un hombre en el hogar. Pues si querían más niños, pues las hubieran engendrado. No necesitan niños, y no necesitan afeminados, y no necesitan ahí juguetes, muñecos. Necesitan un hombre varonil. Eso es lo que deben buscar. Si tu novio no es varonil, déjalo, probablemente nunca lo será. Él tiene ahí sus collares y es tan guapito que hasta qué bonito se ve. Toda una princesita. Yo les digo a las hermanas de nuestra, de mi iglesia, no te cases con ninguno que tiene anillos y collares, deja eso. Hombres deben, no deben ser vanidosos queriendo verse. Y hasta se desabrochan hasta acá. Y tienen como dos o tres pelitos. No. Hombres no son bellos, no son guapos. La atracción a un hombre no es porque son guapos. Mi esposa no se casó conmigo por guapo, como pueden ver. Serio. Buscan un hombre varonil. Eso es lo que necesitas. También necesitas un hombre trabajador. ¿Sabes el problema con la mayoría de jóvenes de hoy en día? No saben trabajar. No saben trabajar. Dices, ¿cómo puedo saber? Visita su casa. Si cuando tú llegas, él está acostado en el sofá a mediodía, viendo la tele, tú no quieres ese. Ese es un perdedor. En el día, viendo la tele, en el día un hombre debe estar trabajando, no viendo la tele. Es que nadie me contrata. ¿Cómo si van a salir de la tele? Ven a trabajar. Es que puse una solicitud hoy y no me quisieron. Un hombre debe ser trabajador. Cualquier joven que no tiene trabajo no vale la pena. Te digo ahorita. Cualquier joven que no está aportando a los gastos de su hogar no lo quiere. Si él no puede dar un poquito ahorita a su hogar, ¿tú crees que te va a sostener a ti? Tú necesitas un hombre trabajador que salga en la mañana. Si no tiene trabajo, él sale temprano, él llega antes que el patrón, él está esperando, él dice, yo necesito trabajo, yo haré lo que sea, yo lavo las tazas del baño, yo trapeo, yo lavo trastes, dame un trabajo, yo haré lo que sea. No, es que ya son muy dignos. Ay, yo no puedo hacer eso, yo solamente, es que yo soy ingeniero. ¿De qué? ¿Maestría de qué? ¿De control remoto de la tele? ¡No! ¡Son ellos flojos! Tú necesitas un hombre trabajador. Si tu novio tiene tanto tiempo para estar bla, 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 bla por teléfono, cuélgale. Ese no lo quieres. Cualquier hombre que te puede hablar por teléfono el día y hablar 30 minutos o una hora, es un flojo. Si tu novio va ahí a tu casa, como dicen en León, a echar reja, hasta las 3 de la mañana, ¿ese no sirve? Un hombre trabajador se tiene que acostar temprano, porque se levanta temprano. Esos son niños ahí, ¿cómo se llama? Consentidos. Tú necesitas un hombre trabajador que sale y sabe lo que es trabajar, que sabe lo que es usar una pala, lo que es usar un pico. Hay mucho trabajo en este país. Yo sé, muchos de ustedes quieren decir, es que no hay trabajo. Yo sé que hay trabajo. Mi papá tiene empresa. Todos los días en Querétaro y en San Luis Potosí, cada semana casi, ellos tienen ahí una cosa grande diciendo, solicitamos empleados. Nadie viene. Mi papá paga mejor que cualquier otro negocio en la ciudad. Todos sus trabajadores, 100%, tienen seguro, tienen alfores, todo lo que la ley demanda, todos lo tienen, no como muchos lugares que los tienen en rotación, todos. Si tú eres cristiano, mi papá permite que vayas a tu congregación y él mueve tu horario para que sea posible. Nadie viene. Hay trabajo. El problema con los jóvenes es que son flojos. Y no nada más los jóvenes. Hay muchos adultos en este país que son flojos. No quieren trabajar. Y si no quieren trabajar, tú no los quieres. Tú quieres un hombre trabajador. Yo recuerdo a mi abuelo cuando llegó la Gran Depresión en los Estados Unidos en los 1930s, Viernes Negro, todo, la bolsa de valores de Nueva York se estrelló. Todos se quedaron sin trabajo. No tenían qué comer. Mi abuelo, él llegó ahí. Él era casi ciego, tenía cataratas, había caído en la fogata de niño y no podía ver casi nada. Y él llegó ahí y dijo, yo quiero trabajar, yo necesito un trabajo, yo tengo familia. Dijeron, pues mira, el único trabajo que tenemos es escarbando ahí para plomería en las carreteras. Tienen en los Estados Unidos, tienen que enterrar esas cosas a 3 o 4 metros a veces. Y en ese entonces era todo a pala. Y hacía tanto calor en San Antonio, es muchísimo calor. Digo, a mí no me importa lo que es, yo lo escarbo con un tenedor si me pagas. Eso es saber trabajar. Él vendió paletas después, cuando salía de ese trabajo, iba y agarraba sus paletas y vendía paletas por las calles a niños. Después en la noche encontró un trabajo entregando correo e hizo eso y trabajó en los tres a la vez. Dormía 2-3 horas por noche. Esto es lo que tú necesitas. Alguien que diga, yo tomé un compromiso de suplir por mi familia, de proveer por ellos. Y si tengo que trabajar 20 horas al día, ese es mi compromiso. ¿Por qué quieres algo menos que eso? Pues ya trabajé mis 8 horas, me toca mi descanso. Ni modo, si no tenemos nada, aguántate. Si son demasiados de los jóvenes, son inútiles, perdedores, no valen tu pena, tú vales más que eso. Tú necesitas un hombre trabajador. Te llama por teléfono el día, déjalo. Viene a echar reja 3-4 horas cada noche, déjalo. ¿Por qué quieres a alguien así que su única vida, su única existencia es el romanticismo? ¡Qué inútil es eso! Te digo ahorita, amor no fría bien. El amor no llena el estómago. El amor no paga la luz y el teléfono y la renta. O tú ahorita piensas, ¡ay, es que nos amamos! ¡El amor todo lo puede! Sí, tú ve y dile ese al cobrador, ten, te doy 4 besos y un abrazo, ¿cómo ves? Oh, tú necesitas efectivo, tú necesitas dinero. Y para eso tú vas a necesitar un hombre que sepa trabajar, o tú vas a estar trabajando. Y si vas a trabajar, ¿por qué quieres casarte? Piénsalo, hermana. Si tú eres la que vas a trabajar, y tú eres la que vas a proveer por tu hogar, y tú eres la que vas a tener la carrera, no te cases, trabaja y quédate con todo el dinero. Porque piénsalo, te casas como cristiana, tú trabajas, ganas el dinero, se lo tienes que dar a él y él decide lo que tú puedes comprar. ¿Es lo que quieres? ¿Es lo que vas a tener si te casas con uno de esos perdedores? Tú necesitas un hombre trabajador. Tú necesitas un hombre respetuoso. Eso significa, si él te toca con sus manos, déjalo. Oh, yo sé, yo he visto algunas de ustedes aquí. Andan ahí abrazándose. Y... parece que están atorados ahí con sus brackets. Eso está mal. Yo te voy a decir, tú dices, ¿por qué los jóvenes, por qué los solteros no se casan hasta los 40 años? ¿Por qué será? Porque nadie compra la vaca si la leche es gratis. ¿Entiendes esto? Si tú les das la prueba de los bienes, no van a comprar la mercancía. No debes dejar que te toquen. Y si te quieren tocar, no los debes querer. Tú guárdate por esa persona especial que de veras es digno de ti. Yo no quiero una mujer que ha sido manoseada por todos. Cuando tú vas a la tienda, compras el zapato de prueba, dame esa apestosa y esa es la que yo quiero. Que todo el mundo ha metido su pie de atleta adentro. Esa es la que yo quiero. ¿Eso es lo que buscan? No, buscan un hombre que sabe respetar a una mujer. ¿Sabe decir, sabes qué? Sí, tengo muchos deseos y me muero de ganas de besarte, pero no somos casados. Vamos a guardar algo para el matrimonio. Lo que hablamos en la semana de paciencia. El sexo es hermoso dentro del matrimonio. El amor, la convivencia íntima es hermoso dentro del matrimonio. Pero si tú lo das antes, ¿qué tienes entonces para dar? Piénsalo. Hermana, ¿tú qué puedes dar a tu esposo? ¿Le vas a dar casa? Bueno, algunos son tan flojos que le vas a tener que dar la casa, ¿verdad? ¿Qué le vas a dar? Tú no tienes nada que ofrecer más que a ti misma. Y si todas ya te han tenido, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve? No, tú necesitas un hombre que entiende esto. Quizá yo soy anticuado, pero si alguno de estos jóvenes vienen a mi casa a buscar, bueno, si alguno de estos jóvenes vienen a buscar a mi hija que tiene 6 años, yo la voy a matar. Pero si ella tuviera tu edad y vienen a mi casa solos y dicen, quiero llevar tu hija a salir, ahí quiero invitarle una pizza, y vienen solos, ¡lárgate! Tú no vas a llevar a mi hija a ningún lugar solo, y ningún hombre que lo pretende hacer vale la pena. Él debe ir con su hermanito. Yo estoy hablando en serio. Entonces tú sabes, tus intenciones son puras. Dime por qué quiere ir solo. Es que queremos platicar. ¿De qué? ¿De qué quieren platicar que es tan privado? Personas no casadas no deben hablar de cosas privadas. ¿O a poco hablarías conmigo de eso? Tú dices tus secretos privados, íntimos, a ellos. Y ellos van y bla, 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 bla con sus amigos para pantallar qué tipo de mujer tienen. Tú no quieres un hombre así, tú quieres un hombre respetuoso. Que cuando él llega con 2 o 3 de sus hermanos y dice, a tu papá, ¿la puedo llevar a un pizza? Vamos a ir todos nosotros juntos, la regreso a tal hora en punto, a una hora decente. Ese es el tipo que quiere. Y no va a llegar en hora de trabajo. Va a llegar un domingo, un sábado. Durante la semana tú no lo vas a ver, él tiene que trabajar. Y si lo ves entre semana, tú ya sabes, él no es trabajador, ¿verdad? Dices, ay, se nos están acabando las posibilidades. Ya saben cómo se sintieron los hombres. Esto es en serio. Tú necesitas un hombre que te respeta como persona, no como un objeto sexual. Como si fueras una almohada de fornicación. Tú no quieres esto. Tú quieres un hombre que te respeta. Él va a respetar tu privacidad. Él va a respetar las reglas de tu hogar. No te va a pedir hacer algo que tus papás te han prohibido. Tú necesitas un hombre respetuoso. Tú necesitas un hombre espiritual. Yo sé, los espirituales suelen ser los más feos. La maldición. Lo que dicen los hermanos también es que las espirituales, pobrecillas, yo entiendo esto, pero yo te digo ahorita, espiritualidad vale más que vista, porque es eterno. Tú necesitas un hombre que sabe leer la Biblia. ¿Sabes lo que yo diría a cada uno de ustedes? Cuando ese joven llega por primera vez, te quiere invitar a un café con sus hermanitos o una pizza con otra pareja, que van a salir los 4, tú dale unas 3 o 4 preguntas de la Biblia. Tienes 5 segundos, encuentra el libro de Nahum. No, ni modo, no te quiero. No estoy interesado, eres un perdedor. Busca un hombre espiritual. Que te dé ahí su solicitud con fotografía, $50 ahí de no retornable, ¿verdad? Para tu consideración. Ver a ver si es espiritual, hable con él un poquito. Si él cada ratito anda hablando de su moto, tengo una moto, su coche, no sé, su reloj, mira mi reloj, mira, pipi. No es un hombre, es un niño. Que anda hablando de sus videojuegos o no sé qué. Esto no es lo que tú quieres. Tú quieres un hombre espiritual. Sí, yo no digo que todo lo que tienen que hablar es la Biblia. Por favor, no. Yo no puedo tolerar esos que son los quisiera ser espirituales, los fariseos, que no pueden hablar de nada más que la Biblia. Yo tampoco me iría con uno de ellos. No, que saben tener un buen tiempo, que saben llevarme a una película sana, o a un pizza, o a un café. Digo, para mujeres estoy diciendo. Sí, uno así, pero que también sea espiritual. Que cuando es tiempo de reunión no está sentado hasta mero atrás, platique y platique conmigo. Está sentado enfrente escuchando la predicación. Está parado en la reunión, compartiendo las reuniones. Sabe que cuando es tiempo de Dios el tiempo. Esto es espiritual. Espiritual no es que tienen ahí una cosa como cura y casi flotan por el aire. Amén, hermana. Vamos a comer una pizza. Que oran por una hora por la comida. Y oro por esa persona en China que está al lado de la otra que... Ah, esto no es espiritual. Esto no es... Espiritual es el hombre que sabe dar el tiempo a Dios, que es de Dios, y darte a ti el tiempo que te pertenece a ti. Sabes diferenciar entre las dos. Tú necesitas un hombre espiritual. Tú dices, yo no creo que alguno de ellos les va a interesar en mí. Si son espirituales, sí. Si tú de veras eres la mujer que te crece, los espirituales te están buscando. Tú puedes tener el que tú quieres entre los espirituales. Última cosa. Tú necesitas un hombre ministro. Por esto apenas hemos descalificado a la mayoría. Tú quieres un hombre que tiene un ministerio. Tú no quieres nada más a alguien que viene fiel a las reuniones. Hay muchos que son así, gloria a Dios por ellos, que se sientan ahí, que se callan. O sea, tú necesitas un ministro. Tú quieres un pastor. Tú quieres un diácono. Tú quieres uno que predica por lo menos una vez por semana en las calles. Eso es lo que tú buscas. No todos pueden ser pastores y no hay nada malo con no ser pastor. Pero todos los hombres deben estar predicando. Todos. Y si no predican, tú no los quieres. Si no toca puertas o hace algún tipo de ministerio. Yo no estoy hablando de vez en cuando él llega. Como la cometa, ¿no? Pasa cada 20 años. Tú quieres a alguien que cada semana él tiene su ministerio. Eso es lo que estás buscando. Si no son así, tú no los quieres. ¿Por qué quieres eso? Piénsalo. Si tú de veras tienes fe y tú entiendes que lo único que vale es lo que es hecho por Dios, la mitad de tu vida va a ser inútil, lo de tu esposo. Y yo les digo ahorita, hermanas, ustedes no pueden predicar, no pueden ser evangelistas solteras, no pueden ser pastora, predicadora, no pueden. Si ustedes quieren participar en esos ministerios, se tienen que casar con alguien así. Pero ¿sabes lo que promete Jesucristo? Que si tú das hasta un vaso de agua a un predicador, tú recibes el mismo galardón que el predicador recibirá. Tú no tienes que predicar, tú no tienes que ser un evangelista, nada más cásate con uno y sírvele. Y será como si tú hubieras sido evangelista. Todas las almas que él ganó, es como si tú las ganaste. Son tus almas. El mismo galardón, no menor. El mismo o hasta mayor, porque tú lo hiciste en anonimato. Y esto vale más. No se conforman con poquito. Se casan con uno que su único interés es el mundo. Y pierden su oportunidad de galardón de evangelista. O de predicador, o de pastor, o de diácono. Estos ministerios tienen grandes galardones. Tanto para los hombres que los ejercitan, como para las mujeres que les sirven. Grandes galardones. No te vendas barato. Ahora, si tú eres de las mejores mujeres perdedoras, cásate con el que quieras, a mí no me importa. Tengan sus hijos perdedores y todo su prole perdedor, qué bien. Pero si tú eres una mujer ganadora, una mujer de fe, que de veras buscas el reino de Cristo y su manifestación, cásate bien. Cásate bien. Es la última decisión que tú harás en tu vida. La última. Hazla bien. Hazla bien.